Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos del grado de Trabajo Social. Vamos a continuar con el tema 3, que hablaba del desempleo y la inflación, que nos quedaba muy poquito el otro día, y luego ya continuaremos en otra grabación con el tema 4, el de la demanda y oferta agregada. Bueno. Lo que nos quedaba leve era la inflación, aunque parte de esto se vio ya en el tema anterior. Hay que tener en cuenta que si se multiplican todos los precios y rentas, por el mismo número, igual que sucedió cuando se implantó el euro, que se dividió todos los precios, todos los salarios por una misma cifra, 186 contra 186, ninguno sale ganando ni perdiendo. O sea, multiplicar todos los precios y rentas por el mismo número o dividirlo no varía nuestra situación. Cuando hablemos de inflación y de salarios, concretamente, un concepto importante es el de salario real, que es el salario nominal, el que viene, digamos, en la nómina, la cifra que te abonan en cuenta, dividido por el nivel de precio. Y eso es lo que nos da el poder de compra de nuestro salario. De la misma forma que también hablábamos de la renta real, que era la renta nominal, por ejemplo, el PIB, el Producto Interior Bruto, en términos nominales, cuando lo dividíamos por el nivel de precios, obteníamos el Producto Interior Bruto en términos reales. Lo que nos va a importar aquí es la tasa a la que varían los precios, que es la tasa de inflación, que es de lo que trata este tema. En el capítulo anterior yo digo que ya vimos parte de este tema, y ya vimos que la tasa de inflación es una tasa de variación del índice de precios. Y el cálculo de la tasa de inflación como fórmula se obtiene con esta fórmula de tasa de variación. La tasa de inflación es igual al índice de precios del año final menos el índice de precios del año inicial, sobre el que queramos ver cuál ha sido la tasa de inflación, dividido por el índice de precios del año inicial multiplicado por 100. ¿Vale? Cuando las tasas de inflación son altas, se producen una serie de costes económicos que tienen unos nombres un poco raros, pero que lo que importa a ellos es lo que significa, ¿no? Entonces, por un lado, están lo que se llaman costes en suela de zapato, que es el aumento de costes que se produce por el aumento de transacciones que tienen que realizar las personas, ¿no? Esto es un poco como, dicen los suelas de zapato, como si tuvieras que ir continuamente al banco a sacar más dinero, porque el dinero va perdiendo valor si la tasa de inflación es muy, muy alta. Entonces, cuando los precios varían rápidamente, se van a necesitar más transacciones, convertir, por ejemplo, activos en dinero en efectivo, y esas transacciones tienen costo. Otro tipo de costes así un poco raritos es el coste de cambio de menú. Cuando los precios cambian muy rápidamente, las empresas tienen que modificar los precios de sus productos continuamente, ¿no? Pues entonces en un restaurante que tiene una lista de menús, pues tendría que ir cambiando continuamente los precios de los platos. Y luego también está lo que se llaman costes de unidad de cuenta, que surgen por el hecho de que la inflación convierte al dinero en una unidad de medida menos fiable. Ya veremos en un capítulo posterior cuáles son las funciones del dinero. Y una de ellas será esto de unidad de cuenta, que volveremos sobre ello entonces. La tasa de inflación produce costes en la economía. Lo que pasa es que también se producen, o sea, que también hay ganadores cuando hay una tasa de inflación alta y otros que son perdedores. Así como, por ejemplo, en el desempleo se puede decir que la economía en su conjunto se ve perjudicada, porque el que haya un paro alto significa que hay personas que no están produciendo, o sea, que no están aportando nada al Producto Interior Bruto, con lo cual el Producto Interior Bruto de ese país va a ser menor, y además, pues si tienen una prestación por desempleo, como es lógico, pues también hay un mayor coste social. Entonces, el desempleo, digamos, que perjudica un poco a todo. La tasa de inflación, sin embargo, aunque a ciertos niveles, cuando es muy alta, perjudica a todos, digamos, porque tiene unas consecuencias nefastas en la economía, aunque sea baja, hay personas que se benefician de que exista una inflación y hay otras que les perjudica. Por ejemplo, si yo presto dinero a alguien, si yo le presto 1.000 euros hoy, y me los tiene que devolver, pongamos un tiempo muy lejano, dentro de 10 años, cuando a mí me devuelvan los 1.000 euros que yo he prestado, valdrán menos, podré comprar con esos 1.000 euros menos de lo que yo podía comprar ahora. Con lo cual a mí, como prestamista, me perjudican las tasas de inflación. En cambio, a los prestatarios, a los que reciben los préstamos, pues también, pues a ellos les beneficia. Porque si alguien me presta 1.000 euros y yo se los tengo que devolver dentro de 10 años, ya no me cuesta tanto esfuerzo devolverlos entonces. Ese es un ejemplo exagerado, pero sucede en la vida real con los préstamos, sobre todo con lo que son los préstamos hipotecarios, que son a muy largo plazo. Entonces, si yo tengo una cantidad que devolver, inicialmente me puede suponer una parte muy importante de mi salario, pero al cabo de 25 o 30 años esta cuota ya no va a ser tan, no va a tener, a suponer tanto porcentaje de mi salario. Aquí también podemos distinguir lo que es el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. El tipo de interés nominal es el tipo de interés expresado en términos monetarios. Es el que aparece, por ejemplo, cuando yo pido un préstamo hipotecario, el tipo de interés que yo tengo que pagar. Y el tipo de interés real sería el que calcularíamos restando al tipo de interés nominal la tasa de inflación. Y este último término que aparece aquí, el de la desinflación, sería el proceso de reducir una tasa de inflación alta. Si tenemos un país, España, pues hace 30 y tantos años tenía tasas de inflación del 15 o del 20%, ¿no? Tasas muy altas. Ahora las tenemos muchísimo más bajas. Entonces, el proceso de reducción de la tasa de inflación es bastante duro en las economías. Entonces, en la situación en la que tenemos actualmente, que las tasas de inflación son bajas, los gobiernos tratan de controlar, el Banco Central Europeo trata de controlar que no haya subidas grandes de inflación y que se mantengan a lo mejor pues entre el 2% o una cosa así. Porque reducir la inflación puede llevar consigo, ya lo veremos también más adelante, que saldrá, puede llevar consigo una subida del desempleo. Bueno, y esto es lo que nos faltaba de decir de este tema. Aquí tenéis a continuación una serie de las definiciones que se han visto en este tema y luego ejercicios de exámenes de años anteriores donde podéis practicar un poco lo que hemos visto en este tema. Bien. Quería añadir también, con relación al tema de la tutoría anterior, este, será este. Así. En este tema comenzamos los modos de medir el PIB, ¿vale? Entonces, os comencé que estos eran los tres métodos para medir el PIB. Como valor añadido, como gasto, por el método del gasto, por el método de las rentas. Vale. Lo que quería recalcaros con esto es que cuando en los ejercicios, en las preguntas de examen, bueno, pues este 6 que tenéis ahí, pues es para calcular el producto interior bruto o el valor añadido final de esos sectores, ¿no? Utilizaríamos la fórmula que había del valor añadido en la pantalla esa que os he enseñado. En otro, a ver si lo hago, en este por ejemplo, este también piden calcular el producto interior bruto y lo que hacen es darte una serie de magnitudes, alquileres, sueldos, consumo, gasto público, exportación, tal. Vale. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fórmula utilizo yo de esas tres que tenía? ¿La del valor añadido en este caso? No. ¿Vale? Luego está la del gasto, que si aparecen esas magnitudes hay que elegir esa. Entonces, el método del gasto, esto sería producto interior bruto igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, ¿vale? Entonces, si aquí veis que os aparece consumo, gasto público, exportaciones, importaciones e inversión, hay que utilizar esta fórmula. Si no aparecieran, o sea, si aparecen esas cinco, o importaciones y exportaciones ya en forma neta, la diferencia entre ellas, es con esta fórmula. Si os faltasen cosas de esta fórmula, pues ya probablemente sería con la de las rentas, el sueldo, salarios, alquileres, los beneficios no distribuidos y demás. Pero si veis consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, esta es la fórmula. En el caso de que nos hablen de valor añadido, nos tendrán que dar el valor de los inputs y el valor de la producción. Y entonces, solamente es por ese tema, por esa fórmula del valor añadido. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos acabado ya el tema 12. Voy a cortar el tema 3, mejor dicho. Voy a pasar ya al tema 4. Corto la grabación y empiezo con la...